Bienvenidos a Game Start.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos. Feliz año lo primero. Saludos de Fran Ciudad. Bienvenidos un programa más al programa de videojuegos de Más FM aquí en Game Start. Gracias por estar aquí de nuevo. Nos reencontramos en este 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Nada, espero que con mucho vicio, mucho juego y mucho de todo, que esperamos que este año, pues hombre, por lo menos en videojuegos no ha ido mal el anterior, ya lo comentamos, pero bueno, pues eso, deseamos que este nuevo año nos traiga igual o muchos mejores videojuegos. De hecho, de eso hoy vamos a hablar un poquito de eso y de muchas más cosas con gente que hay por aquí, como por ejemplo la chica del programa, que es Ania Silva. ¿Qué tal, Ania? ¿Cómo estás? Y feliz año.
Hola, ¿qué tal? Feliz año. Pues aquí estamos, otra tarde más, y a pasarlo bien y a comentar noticias.
Todo sí, genial, ¿no? Buena, ¿llevas bien el año o qué?
Sí, de momento sí, no me quejo.
Muy bien, ¿jugando mucho o poco?
Jugando bastante.
Como siempre, ¿no? Para variar. ¿El WoW qué? ¿Lo has pasado ya o no?
No, eso no tiene fin.
Bueno, también se pasa por aquí don Pablo Moreno. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas y feliz año.
Hola, muy buenas, feliz año a todos y qué ganas ya tenía de volver al programa, ¿eh? Lo echaba de menos. Llevamos todo 2021 sin grabar y esto no podía ser.
No podía ser, ya llevamos muchos días y esto es como la droga dura, macho. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Jugando mucho, poco o un poco de stand-by?
Pues jugando bastante. Estoy aprovechando este periodo que tenemos así un poco de menos novedades para quitar algunas muescas de estas que tenía pendientes.
Muy bien. Bueno, chicos, pues nada, empezamos y vamos a hacerlo con NotiDebates. Vamos a ir dando un repasito a la actualidad de lo que, pues la verdad es que ha habido poca cosa, pero vamos a darle un repasito a lo poquito que ha habido estos días. Y lo vamos a hacer pues eso, dándole un repaso con las noticias que os traemos. Lo más destacado, Ania, empezamos por ti si quieres. Venga, ¿qué nos traes esta semana?
Bueno, pues a ver, esta semana os traigo dos pequeñas noticias que, bueno, lo que he dicho antes, no hay mucho impacto estas semanas, pero bueno. La primera de ellas es que, aunque no está confirmado aún, ya hay rumores, gracias a las típicas noticias de filtración de tiendas, ¿vale?, que fechan para el 12 de marzo como fecha de lanzamiento para Mass Effect Legendary Edition. Que la verdad es que espero que EA nos lo notifique pronto, ¿vale? Pues uno de los juegos que espero jugar este remaster en breve. Y bueno, lo dicho, de momento no está confirmado, pero la verdad es que promete. Es una fecha que es bastante señalada para el tema de Mass Effect y demás, y no sé, mira, no nos queda mucho tiempo para esperar.
Pero no han dado detalles casi, ¿no? Espero que sea la trilogía con los DLCs y remasterizada y tal, pero...
Sí, eso en principio sí que está confirmado, ¿eh? Es una edición íntegra de la trilogía completa con todos los DLCs, incluso los que venían exclusivos de tiendas, ¿sabes? Lo típico de Resero,
eran
goodies. No, eso sí que está confirmado, ¿eh?
Pues, pero ni una imagen ni nada, no sé, me da un poco
hay muy poca cosa en ese aspecto, hay un par de imágenes y ya está.
Yo no sé si le tenéis ganas a más. Yo la verdad es que es una de esas sagas que no he jugado, la verdad. Y oye, pues sería un buen momento para empezar ahora cuando salga, ¿no?
Ya tienes juego hasta que acabe el año.
Ya ves.
Si te quieres pasarlo. Pero
es que da pereza.
A mí me gustaron,
¿no?,
mucho, en su época. Pero seguramente sea de los que compre y no juegue, porque... No sé, le tengo mucho cariño, pero creo que los voy a ver un poco... Se van a ver un poco viejos.
Eso es mi miedo un poco. Depende de cómo haga la remasterización, si está bien hecha o si es solo un lavado de cara, ya veremos, a ver cómo lo hace. Si implementan alguna novedad, estaría genial. Pero
eso, no me refiero,
no tengo mucha esperanza en ese aspecto.
Visualmente, ¿no? Sino más bien a la hora de jugar, yo creo que... Y es de esas cosas que...
Claro,
la nostalgia te hace tener un recuerdo precioso y no quiero estropearlo.
No, sí, desde luego, sobre todo el 2, que es, vamos, precioso, tal como está.
La verdad es que yo creo que es de esos juegos que, bueno, los RPGs así de acción han evolucionado mucho, y creo que es uno de esos juegos que quizás, pues hombre, un remaster tenga sentido, pero bueno, creo que las mecánicas es que han pasado muchos años y ya se van a ver un poquito soletas. Me da la impresión, sin haberlo jugado, pero sé, sí, que sé que el género sí que es verdad que ha evolucionado bastante, y hoy día trasladarlo solo con un limpiado de texturas y una remasterización sin tocar nada de la jugabilidad. Bueno, lo vimos hace poco con Shadow of the Colossus, que tenía una jugabilidad muy tosca, y bueno, pues se ha retocado un poquito, aunque sigue siendo tosca, pero que hay videojuegos que envejecen muy mal en ese sentido.
La verdad es que ese es un poco mi miedo, ¿eh? Yo creo que esto está más bien hecho para los nostálgicos, aunque creo que la mejor oportunidad de todos van a ser toda la gente que no haya jugado y no lo haya disfrutado, que ahora tendrá una oportunidad, sobre todo que es la trilogía completa, entonces podrá jugarlo de tirón. Pero tengo mis reservas en cuanto a lo, de, lo que dices tú, lo que tengo en el recuerdo, la nostalgia, ahí eso juega en nuestra contra, ¿eh?
Además tenemos también pues el anuncio de esa nueva entrega, ¿no?
Sí, también, pero eso sí que no sabemos nada. Eso no sabemos y nada, la verdad, ¿no? Es que me imagino que esperaremos años. Bueno, si hacen las cosas bien, por supuesto.
¿Tú crees? Yo creo que para, no sé, este año quizás se sepa algo para 2022 a lo mejor, ¿no? O es muy pronto, ¿cómo lo veis?
Yo lo veo muy pronto, después de lo que ha pasado con Andrómeda, y sobre todo lo que más me preocupa es la marcha de la gente del estudio, que se ha ido gente muy importante vinculada en este proyecto, y no sé, tengo mis reservas.
Bueno, no, esperamos a ver, veremos a ver. Venga, Pablo, ¿qué nos traes tú? Cuéntanos.
Pues mira, yo para no dejar el tema de las últimas semanas sobre Cyberpunk 2077, esta semana se ha conocido que la propia oficina de consumo de Polonia puede denunciar al estudio por publicidad engañosa y por no por prácticas desleales, incluso reparando el juego en el plazo que le han dado y tal. Y por lo que parece ser, la multa podría ser hasta del 10% de los ingresos anuales de la compañía, ¿eh? Poquita broma.
Madre mía.
¿Tú te imaginas? Esto podría sentar un precedente, ¿eh? De juegos de estos que salen rotos y con multitud de fallos. No digo un fallo que te fastidie una secundaria o una textura que no carga el caballo al revés o alguna historia de estas, pero es que tan bestia como ha sido este, no se conocen tampoco muchos casos, pero podría ser un precedente peligroso, y yo creo que es interesante.
Es que estamos viendo que últimamente se están pasando un poco, ¿no?, con estos temas. Es que es demasiado. Ya estamos viendo que si Cyberpunk con problemas, que si tal, joder, macho, es que hay que tener en cuenta al consumidor, pues muchísimo, es lo más importante, que cuidarlo.
Sí, y es que claro, es que tú pagas 70 pavos por un juego y quieres que funcione, y la guarrada de no enseñar las versiones de Play 4 y One, pues yo creo que es bastante grave.
Bueno, chicos, venga, pues Anya, ¿qué más nos traes? ¿Qué más nos cuentas?
Bueno, pues la segunda noticia que os traigo está relacionada con Sony y todo lo que es su mundo de IPs. La serie de The Last of Us es el comienzo de una estrategia transmedia que han dicho ahora los de PlayStation. El presidente y director ejecutivo de Sony Entertainment ha recordado en el CES que su estrategia que tienen ahora mismo es de trasladar todo lo que son sus IPs más relucientes a convertirlos en series, películas y demás. No sé qué os parece la idea de ir al cine o verlo por la tele. De momento ya sabéis que en breve tenemos la película Uncharted. De hecho, se rumorea que dentro de 2 días, el día 14, tendremos el primer tráiler, porque hoy Tom Holland ha hecho un tuit por ahí citando esta fecha, y ya todo el mundo lo relaciona con Uncharted. Y que bueno, de HBO también están preparando la serie de The Last of Us, que está, no sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas, porque además están los responsables de Chernobyl, si no recuerdo mal.
Sí,
así
sí.
Que bueno, y por lo visto están pendientes muchísimas más IPs, y que por lo visto a lo largo de este año nos darán sorpresas. Uno de los rumores dicen que podrían ser Killzone, veremos.
Pues hombre, molaría, es que la verdad es que es una franquicia que está parada. De hecho, es uno de los juegos que quizás se rescaten, pues no sé, para PlayStation 5, no sé cómo lo veis. Pero aparte de esto, comentamos lo de las series y tal, a mí me gustaría muchísimo todo el tema de, en primer lugar, lo de The Last of Us. Ojalá que funcione, que vaya bien, las premisas son buenas, porque no sé si eran el director o el productor o los guionistas de Chernobyl, tú lo has dicho, pero ya no sé si son varios.
Es el responsable de la serie de Chernobyl y los guionistas, pero es que también está Neil Druckmann en el proyecto, ¿eh? Y me parece sí. que va a ser uno de los co-guionistas.
Bueno, y creo sí. que es Santaolalla también, me parece.
Sí, me parece pues que también. Eso. Y también es productor ejecutivo, o sea que tiene voz y voto sobre lo que sí. se haga en cuanto a la serie.
Tengo ganazas, porque esta pinta que va a estar bien hecha.
Yo creo sí, que sí. de las series últimamente que estamos viendo así de rumores y tal que se anuncian de videojuegos, creo que es la que mejor pinta tiene de todas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque la verdad es que las experiencias que estamos teniendo últimamente es una de cal y una de arena. La de Monster Hunter no la he visto aún, pero se ha llevado unas buenas críticas negativas.
Madre mía, y la de...
Ah, vale, negativa.
No,
la
no,
de,
negativa.
La de Dragon's Dogma de Netflix, échale aparte, ¿eh? No sé si la habéis bueno, visto, pero...
No, la tengo pendiente.
Sí, sí.
Me olvido, ¿no? Vale.
Es un poco... Bueno, es que yo soy un fan de Dragon's Dogma y es que hacer una serie de Dragon's Dogma, macho, es que ya de por sí... Si es que sí. si el protagonista no tenía carisma, si era un Arisen, era uno de la familia ahí, pues casi si no habla tampoco. Si es que te has ido a un tío que no tiene carisma, haber hecho otra cosa, no sé. The Witcher tiene sentido, es carismático. Oye, al final está saliendo adelante The Witcher, por cierto.
Oye, The Witcher está muy bien. Y
de hecho ahora traen una serie de animación también.
No sé, pero a mí The Witcher me gustó y bueno, y gente que la ha visto, que conozco, que no ha jugado a juego ni nada, la serie, como serie sola, está chula, les ha gustado. Entonces, aparte ya de ser fan o no, me refiero.
Sí.
Y en cuanto a The Last of Us le tengo muchas ganas y a Uncharted también. Lo que pasa es que no tengo nada contra el Tom Holland. De hecho, no sé, te invitas a un tío majo, ¿no? En Spider-Man y tal, está muy bien. Pero, ostras, pero...
No lo ves como Nathan Drake.
Es que no has puesto al Nathan Fillion, si lo tienes ahí, si es clavado. Si es que es él.
¿Quién es? ¿Este es el que sale en una serie de policías y tal? ¿Este que dices tú?
Sí, es el que estaba en Firefly y es la serie que dices tú es de Rookie, ¿no?
De Rookie. Pero está mayor ya, ¿no? Bueno, yo creo que por eso no lo han puesto. Yo creo que se le van notando ya las arrugas.
¿Tú has visto el corto que hizo de Uncharted? Porque tiene un corto oficial, ¿eh? Pues
¿sí?
Échale un ojo, verás
pero
qué corto es de piñón.
Totalmente Uncharted, efectivamente. Sí.
Bueno, también
es que hasta se llama Nathan, es el destino.
Joder, es que también decían que si Jaime Cantizano, ¿no?
Bueno, ya.
No, pero es verdad, este hombre que yo he visto algún capítulo de Rookie, es verdad, es que es clavadísimo. Lo que pasa es que creo que le han querido rejuvenecerlo un poco, quizás porque se podría convertir en una saga pues de películas. Entonces, claro, tienes que pillar a alguien jovencito. Además, tampoco sabemos si van a ubicar a Nathan Drake pues más en su juventud, ¿no? Esto no lo sabemos tampoco.
Se supone que sí, bueno, lo que son rumores. Dentro de 2 días tendremos tráiler y ya podremos hablar con vale. información al menos. Pero bueno
pues la gente que sepa que estamos grabando a día 12, así que pues si esto lo oí después, pues ya sabéis que es por eso. Bueno, yo os digo que en 2022 se cumplen unos cuantos aniversarios, ¿vale? Eso es lo que os traigo esta semana para que estéis... Además, vamos a jugar una especie de juego. Venga, os voy a proponer un pequeño juego. Porque este 2022 está lleno de aniversarios de sagas de los videojuegos. Así que os voy a ir diciendo los más importantes, tanto en videojuegos como en consolas, y me vais a ir diciendo si creéis que va a haber pues una especie de celebración, pues ya sea con motivo del pues un videojuego, un no sé, algo, ¿vale? Venga, son muchísimos, voy a decir solo unos cuantos. Pokémon, por ejemplo, cumple 25 años. ¿Qué creéis? ¿Que va a salir algún título de Pokémon? ¿Que va a haber algo de... no sé, alguna edición especial? ¿O lo van a dejar pasar? Porque, bueno, son 25 años.
Nada, una Switch de Pokémon y arreglado, que ya salió el otro el año pasado.
No, yo creo que alguna recopilación 25 aniversario, como están haciendo con Mario y demás, sí. Yo creo que algo caerá, ¿eh? Y alguna edición coleccionista con 2 o 3 juegos ahí bien bonito, con 4 cositas y a buen precio y ala.
Yo creo que también eso, un poco de todo.
A buen precio, dice.
Sí, bueno, a buen precio, guiño, guiño.
Venga, 3 de Nintendo que cumplen 35. Zelda, Metroid y Kid Icarus. De estas...
De Zelda seguro que hay algo.
De Zelda yo creo que sí, de Metroid me parece a mí que no, ¿eh?
Y Metroid de... con el 4 y escondido y tal, no van a querer agitar pero...
Y Kid Icarus que se viene pidiendo, yo que sé, desde Wii, pues no, yo creo.
Ojalá, pues, pero en este caso no los veo yo.
Ni idea, iba a decirte el personaje para el Super Smash, pero como ya está.
Claro, además, la última vez que vimos una entrega de Kid Icarus creo que fue en DS, me parece. No sé si fue en 3DS. Me suena Kid Icarus para 3DS. Lo mismo me estoy metiendo en un jardín. Pero me parece que sí, que salió un Kid Icarus para 3DS. Bueno, 30 años cumple Sonic. Cumple, por ejemplo, también... Ya está, venga, 30 años para Sonic. Sonic, ¿qué? ¿Lo metemos en Smash Bros. Y tira para adelante? No, el pobre no está para mucho, ¿o qué?
Hombre, lo mismo hay un Sonic and Mario en las Olimpiadas, ¿no? Que como serán este año, si el COVID lo permite. Pero ni idea. Yo imagino que Sega querrá hacer algo.
Algún skin de la película para el Smash y andar.
Madre mía. Ay, la película. Bueno, por cierto, 40 tacos para Donkey Kong, ¿eh? Yo creo que este es el más veterano. 40 años de Donkey Kong.
Vale, pues esto sí que merecería algún...
Ese sí que merecería algún juego.
Una trilogía o alguna cosa. Y creo que venderían bien, ¿eh?
Golden Sun... Mira, Golden Sun... A ver, vamos con el primero en orden y ya vamos bajando. Dragon Quest... 25 años decimos ahora mismo. Dragon Quest, Crash Bandicoot, Resident Evil... ojo, bueno, Resident Evil, está claro, el Village, ¿no? Y, sí. Y ya está. De Dragon Quest, pues bueno, hemos tenido el 11. ¿Y vosotros creéis que hay algo más?
Yo creo que es posible, porque quedan muchas cosas por anunciar. En el verano va a haber una fandom, bueno, es que no me acuerdo cómo se llamaba, va a haber una especie de celebración centrada en Dragon Quest precisamente por el aniversario, y además que se va a estrenar el remaster de la serie. Que no nos vengan con alguna sorpresa de los juegos remasterizados, porque eso sería un bombazo, ¿vale? Con, o sea, justo con el lanzamiento de la nueva serie de anime remasterizada y todo. O sea, que yo ahí, creo, si no recuerdo mal, es para julio, así que yo eso lo espero, ¿eh?
Vale, vale. Venga, bien, pues, oye, casi todo lo que estoy viendo es de Nintendo, pero bueno. Tomb Raider, por ejemplo, 25 años también, hace en este 2022, pero Tomb Raider, pues, no sé.
Ojalá.
Le hace falta un giro, ¿eh? A Tomb Raider otra vez.
Sí, a mí estos tres últimos me han gustado, pero es verdad que ya el tercero pues iba un poco...
Repetitivo.
Un poco de bajón, sí. Pero no sé, yo es que el Tomb Raider 1, el original, me gustó tantísimo y me gustó tanto el Anniversary que sacaron en su momento también. Que no sé, a mí me pone otra vez el 1 con graficotes y la leche y me lo juego encantadísimo.
Bueno, y así por destacar alguno más y ya termino, pues Skyrim cumple 10 años, que no sabemos nada de Elder Scrolls 6. Yo creo que, bueno, para este año seguro que no, pero a lo mejor, pues quién sabe si se anuncia algo, pero ya llega tarde para salir este año. Devil May Cry cumple también 20 años, Street Fighter 2, que se me había pasado antes, cumple 30 años. 30 [S2] Wow. [S1] Años de Street Fighter 2, madre mía. Pero bueno, Street Fighter 2... No sé, a lo mejor alguna edición especial de alguna consola o algo así, pero ya está. Street Fighter, ¿qué tocaría ya? El 6, ¿no?
El 6, sí, señor.
El 6. Aunque sea un stick arcade, ¿sabes? De edición limitada. Es
difícil. Bueno, algo hará. El Batman cumple 10 años y ya está. Esto es lo más destacado. Batman 10 años.
Pero el Arkham.
El Arkham City. Bueno, Arkham City, no, sí, será el Arkham Asylum.
Asylum, que es el primero. Menudo juegazo, ¿eh?
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Yo el último ya me supo un poco repetitivo, ya lo dijimos el otro día, el último programa, pero bueno, hombre, un retoque de Batman no estaría mal. Lo que pasa es que, claro, ya tenemos cosas muy cerca y no sé si tendría sentido.
Pero no creo, no, porque están sacando el... Es que se me ha ido el nombre, pero están haciendo otro, ¿no? Que ya es con Robin y otro.
Ay, sí, es verdad.
Personaje.
¿Cómo se llama el estudio de los Batman? Ahora mismo no caigo yo tampoco. Bueno, ahora haremos un Google y lo buscamos. Venga, va, pues pasamos de noticia, vamos con Pablo y ya terminamos en las notidebates. Venga, Pablo, ¿qué nos traes ya por último?
Pues mira, hablando de aniversario, no es que esté de aniversario, pero se acaba de anunciar con un teaser muy pequeñito que Machine Games, la gente que ha hecho los Wolfenstein, está trabajando en un juego nuevo de Indiana Jones. No han dado más detalles, o sea que no sabemos nada más, pero bueno, a mí la verdad es que me hace ilusión, porque me gusta el personaje, los juegos suyos más allá de incluso de las aventuras gráficas de toda la vida, ¿no? De Lucas, que eran muy buenas. Estaba recordando ahora el Indiana Jones y la tumba del emperador, que salió en Play 2, que a mí me gustó, porque era un tipo Tomb Raider ahí con el látigo y tal, y me encantó. O sea, que espero que hagan algo chulo con el personaje.
A mí me ha venido a la mente ahora el Fate of Atlantis.
Qué bueno ese. Ese sí estaría bien un remake, ¿eh?
Aunque el que yo más jugué fue a la última cruzada, que me encantaba.
Sí, sí. Me traen recuerdos de la infancia, ¿no?
La verdad es que sí, son juegos pues que han pasado un poco desapercibidos. Nadie pide remakes de estas aventuras gráficas, yo creo. Es raro.
No entiendo. Han sacado todo, los Grim Fandango, los Dios de Tentacle. Sí. Y no han sacado esto, pero bueno, no sé.
Pero es como un poco para jugadores nicho, ¿no? Los que ya llevan, tenemos una edad. Pero claro. Hay mucha gente que no los desconoce. Entonces, creo que es por eso más que nada.
De todas maneras, siempre es buen momento para dar a conocer estos juegazos. Yo Grim Fandango en su momento no lo jugué y lo pude rejugar con el remaster que hicieron. Y The Day of the Tentacle también. O sea, y me parecieron dos pasadas de juegos. O sea, super frikis los dos. Sobre todo el Day of Tentacle es una risa, macho. Y da gusto jugar. Lo que pasa es que hoy en día es verdad que a lo mejor las mecánicas son un poquito ya desfasadas. Pero bueno, tienen un encanto. Yo creo que para los que ya cumplimos años, pues tienen más encanto que para el resto. Pero bueno. Bueno, chicos, vamos a pasar al análisis. Vamos a hablar de Twin Mirror. Venga. Bueno, pues Twin Mirror, estamos hablando de un título pues de Don't Nod, un juego que sale para PC, PlayStation 4, One, analizado en PlayStation 4, en este caso pues me he encargado yo del análisis, un juego para mayores de 16 años. Yo soy un fan de los juegos de Don't Nod, la verdad, y bueno, creo que a Anya también le gustan mucho, ¿verdad, Anya?
Sí, bastante, los he jugado todos menos este.
Los has jugado todos, ¿y cuál te ha gustado más?
A mí Life is Strange 2, aunque me tiren piedras.
Pero el 2, o sea, el... Vale, el 2, el 2. Porque el Before the Storm también te gustó mucho.
Sí, también. Pero dentro de mis favoritos es el 2 y luego Before the Storm. Y bueno, también me gustó... espera, que ahora me quedo en blanco, ¿cómo se llamaba?
Tell Me Why.
Tell Me Why, sí, gracias. Why.
También tenemos Vampire, tenemos Remember Me, un juego... Sí. Que pasó desapercibido.
Ese fue el primer juego que jugué de ellos. Empecé, de hecho.
A mí me gustó, Remember Me. Tiene muchos fallos,
sí,
pero
sí,
bueno.
Está bastante bien.
No estaba mal, era original.
Muy original, la verdad. Tenía cosas un poco más tediosas, pero otras bastante originales. Y bueno, pues los fans de estos juegos, pues tipo Telltale, con pues este tipo de nuevas aventuras gráficas, aquí van a encontrar pues un juego de su gusto. Twin Mirror tiene una historia potente. Ya sabéis que los juegos de Don't Nod lo que favorecen mucho son las historias, los personajes, aunque en este caso, a mi entender, pues sí, a mi opinión, pues creo que se ha quedado por debajo un poco de los juegos que estamos hablando. Aquí tenéis un fan de Life is Strange 2 también, la verdad es uno de los mejores juegos que he jugado en los últimos meses, y tengo que decir que me ha decepcionado un poquito Twin Mirror, aunque es diferente la propuesta, ahora os cuento. Y empezamos por la historia. Manejamos a Samuel Hicks, pues es un hombre de 33 años que vuelve de forma obligada y sin ganas pues a su pueblo natal de Bassboot para asistir al funeral de su mejor amigo. Sam pues no es un tipo normal, una ruptura y polémicas con los vecinos por un artículo en el periódico hacen que Samuel pues solo quiera estar unos días. Y además, un misterioso personaje pues le aconseja cómo analizar las situaciones de manera analítica y policíaca dentro de su mente. Todo esto, pues ya veis, es muy extraño, pero de repente los planes cambian cuando despierta en su habitación de hotel con la camisa manchada, perdón, de sangre. O sea, ya veis que el punto de partida es interesante y él no sabe muy bien dónde está ni dónde estuvo la noche anterior. Así que pues aquí tenemos una historia como punto de partida muy novelesca de suspense, pues típica, pues policíaca, en la que ocurre una cosa al principio y hay que ir investigando. Y esa es un poco esta mecánica, como Life is Strange, The Walking Dead o incluso Heavy Rain, que a mí me ha recordado un poquito a Heavy Rain en tercera persona, donde cada escena o cada pantalla, cada escenario, pues hay un montón de objetos y personas para interactuar, proporcionándonos pues datos, ¿no? Y viendo pues textos de lo que podemos interactuar y lo que no. Vamos buscando las pistas clave para sacar pues una conclusión y así poder avanzar. Y en función pues de lo que nos parezca más lógico en cada situación, podemos optar por unas u otras decisiones. Además, acabarán por desembocar en uno u otro final. Y básicamente esta es la mecánica, es muy parecida a los juegos anteriores, pero aquí tenemos un toque detectivesco que bueno, que viene bastante bien. Chicos, no sé si habéis podido verlo vosotros, habéis podido jugarlo un poco o qué os parece.
Pues no lo he podido jugar, la verdad, pero tengo muchas ganas. Me has quitado la pregunta a la boca porque yo te iba a decir precisamente que por lo poco que había visto me recordaba a Heavy Rain y quería que me lo confirmaras, pero es que ya me has respondido antes.
Sí.
Así que, bueno, y te quería preguntar si habías visto alguna evolución conforme a los últimos juegos de Dotnot o...
Pues la verdad es que sí, la verdad es que en ese sentido sí. Life is Strange... 1 y 2, Before the Storm, que ya lo estamos viendo, todos estos juegos, Temiway no he podido jugarlo, pero todos estos juegos son un poquito de mecánica más, sabes a lo que vas, lees los textos y ya en base a eso tomas decisiones. Aquí las mecánicas cambian un poco, ¿vale? Sí que es verdad que al principio parece un poquito Heavy Rain en el sentido de que pues es un juego muy detectivesco de escena, ver el accidente y ahí descifrar cosas. Pero tiene unas cuantas novedades que ahora os voy a contar. De hecho, pues hay que esclarecer el misterio que rodea a esta muerte del personaje de Nick, que es el amigo de Sam, al pueblo de Blasswood, de todo lo que pasa y a las relaciones entre Sam y el resto de habitantes. Tengo que decir también que es muy lento al principio y que el personaje principal pues le falta carisma y no empatizas demasiado. Y tú sabes muy bien, Anya, personajes como Chloe, Max... los hermanos Sean y Daniel, pues bueno, ya es que son míticos, o sea, empatizas a tope.
Sí, además en algunos de ellos empatizas desde el minuto uno, o sea que...
Es que cuando se acaba el juego es que te da pena y todo.
Sí, sí, hay algunas escenas que depende de los finales que elijas y demás es que te quedas roto y son de esos juegos que te quedas como un vacío existencial en alguno de ellos.
Totalmente, y además... eso es un poquito la pega que yo le pongo a este juego, porque no empatizas demasiado con Sam. Pero bueno, eso también es falta de carisma, toques que le faltan, ¿no? De todas formas, los juegos de Dotnot siempre profundizan mucho en los personajes. En este quizás no lo suficiente. Es más, pues ya lo decía al principio, un poco más novela de misterio, un poquito más, pues eso, desvelar qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa. Y como decía, novedades. Una de las novedades, son varias las que tenemos, un poco diferentes a lo que hemos visto en estos juegos de Dotnot, es por ejemplo el palacio mental, en el que tenemos que formar la escena correcta en orden, buscando las pistas exactas. Por ejemplo, me acuerdo al principio del juego, en un bar, en el que pues tienes que montar cronológicamente una escena, porque él no se acuerda, ¿vale? No voy a decir mucho para no crear mucho spoiler, pero tienes que crear algo recordando un poquito lo que crees que ha pasado y en base a eso, si aciertas, pues avanzas. Es como una especie de minijuego buscando pistas y eso está bastante bien. Eso no lo teníamos en otros juegos. Sí, dime, Anya, ¿querías preguntar algo?
Ah, no, sí, bueno, no, que lo que me has dicho del Palacio Mental me has recordado los capítulos de la nueva, bueno, las últimas series de Sherlock, que también se hacía el Palacio Mental y reconstruía. Y,
totalmente, y fíjate, sí. Hoy has dado en el clavo, mira, qué buen símil, sí, señor.
Es que me lo has narrado y me ha venido a la mente.
Es verdad, pues mira, yo no me acordaba de eso, pero sí, podemos hacer un símil en lo que sería una serie con este con esta mecánica. Además, otra de las mecánicas es, pues... como por ejemplo una especie de, no sé si llamarlo minijuegos o escenas de habilidad en la que Sam pues recupera el control de su propia mente cuando lo pierde, porque hay momentos en los que Sam está un poquito, es que tampoco quiero decir mucho de esto, pero Sam está un poco, no para allá, sino que está un poco Trastornado tampoco es complejo, diría yo. Tiene una serie de cosas que es que es, digamos que es el kit del juego, ¿no? Es lo más importante saber por qué actúa así, qué es lo que le pasa y sobre todo, pues, pues qué es lo que ocurre con este personaje que hemos dicho al principio, que se mete en su mente y que de manera analítica, pues, le dice lo que tiene que hacer. Pero estas escenas de minijuegos o de habilidad, pues es un poco diferente a lo que estamos viendo en este tipo de juegos de Dontnod. Y es que pues tienes que coincidir con una serie de cosas y habilidades pues para poder avanzar. Es diferente, aunque está bien implementado, pero desde luego yo no me lo esperaba para nada y es algo distinto. Todo es, al final, una dicotomía de soledad o de acompañamiento. Todas estas cosas filosóficas de Dontnod, esto sí que está aquí en el juego de diferente manera, pero son filosofías que siempre están presentes. Resolverlo por ti mismo o con ayuda es un poco lo que propone, y sobre todo a nivel argumental, ya digo, lo más importante, descubrir quién es el amigo este que nos ayuda, ¿no? Pues nada, ¿qué más puedo comentar? Sino que cosas, por ejemplo, que me han gustado en el menú de personajes. Hay un menú en el que, bueno, le das al pausa y ahí tienes, muchas veces en los juegos de Dontnod, lo que pasa es que vas conociendo personajes y se te van olvidando o no te acuerdas o no se actualizan de lo que han hecho o te gustaría saber más. Y aquí hay un menú, una especie, pues eso, de menú de personajes con sus descripciones, te cuentan cómo son, lo que hacen, se actualizan conforme van hablando y te van comentando cosas, pues se va viendo, pues no sé qué, pues ha dicho esto, lo otro, tal. Y entonces pasa una serie de acontecimientos con esa persona y se va actualizando, o sea que vas pudiendo leerlo todo casi al día, si sabes mucho de ellos. Como pega, o bueno, o sorpresa, y es que es un juego que no dura mucho, Anya, y tú lo sabes bien en los juegos de Dontnod, que está hecho por capítulos, en este caso no tenemos capítulos, y que cada capítulo pues te podía durar unas 4 horas o así, ¿verdad? Más o menos, sí, unas 4 o 5.
Más o menos. Sí, depende de tus decisiones, normalmente la media está en unas 4 horas aproximadamente.
Pues unos 3-4 horas por 5 capítulos, 20 horas más o menos.
Tranquilamente, y... sí.
Pues aquí tenemos entre unas 5 y unas 6 horas de duración. Yo aquí no lo he medido mucho, pero bueno, por lo que he estado jugando, es lo que suele durar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un juego más corto. Yo te digo una cosa, en este caso muchas veces se agradece, porque a mí Life is Strange, por ejemplo, me sobraron un par de capítulos, uh-huh, y aquí pues mira, tiene la duración exacta, no se hace muy pesado, eso sí que es verdad.
Mira, tenme guay en eso, sí que coincide. Más o menos en unas 10 horas, porque el capítulo más corto, de hecho, es el final, que no llega a un par de horas, pero las anteriores, sobre todo el primero es el más extenso, que serán unas 4 o 5, y el otro también 2 o 3, y ya te digo, es que 10 horas, y eso haciéndolo todo.
Yo es que para mí...
Eso está bien, ¿no? Juego, claro. Que lo importante es la historia, si la alargan mucho, al final lo deja interesarte.
Exactamente. Exactamente, sí, no, es así, Pablo, es que muchas veces nos quejamos de que, joder, es que estiran un juego como un chicle y al final meten mucho relleno, pero en este caso si tiene la duración exacta, pues bien.
Pero son 5 horas intensas al menos, sí. En plan Dontnod, que te dan bofetadas de realidad.
Tiene quizás menos giros que en otros juegos de Dontnod, pero sí, es una historia, tiene menos potencia, es que claro, yo vengo de Life is Strange 2 y a mí pues me emocionó tanto. Pero es diferente, es otro estilo. Ya lo hemos dicho que es más novela de misterio, más detectivesca, más pues policíaca, un poco más Heavy Rain, más ese estilo. Y ahí tienes nadie. Giros.
A mí me gustan las novelas policiales.
Pues te va a gustar.
Y como fan de Dontnod, ¿también crees que me gustará? Sí. ¿O también le pondré pegas? Sí.
Sí. Vale. Sí, porque tiene otra filosofía. Ya digo que quizás no te llegue tan al corazón como los otros, pero también tiene esa filosofía y, como he dicho antes, esa sensación de tener que decidir, ¿no? Si quieres hacer las cosas pues un poco en soledad o con las personas, si quieres resolver las cosas por ti mismo o con ayuda. Tiene cosas.
Las decisiones siguen teniendo peso en cuanto a argumento.
Totalmente. Vale. Sí, tienen peso y son importantes. Y nada, amigos, pues terminando pues ya con el apartado técnico, pues os puedo decir que se aleja bastante del diseño más cartoon, como los anteriores. No diría tanto cartoon, sino como más dibujo a mano. Aquí es más real, pero no es su punto más destacable, desde luego. O sea, tenemos juegos pues mucho más potentes en lo que llevamos ya de generación, vamos, terminándola. Y bueno, aquí vemos que le falta técnicamente, pero no es necesario, o sea, yo no veo que aquí sea un punto negativo porque cumple y es correcto, sin alarde. La banda sonora está muy bien adaptada, la ambientación ya estamos escuchando de fondo, y bueno, pues tenemos unas voces al inglés y subtítulos al castellano. En resumen, pues os puedo decir que si os gusta, como dice Anya, las novelas detectivescas, el suspense y demás, conocer una buena historia y típica policíaca y eso, os va a gustar. Si os gustan los juegos de Don't Nod, quizás os quedéis pues un poquito cortos, porque no es tan profundo como otros, pero sí que os va a gustar. Como pegas, pues la duración quizás se queda un poquito corta, lo que pasa es que es difícil mantener la intensidad durante más horas, así que bueno, en resumen yo diría que os va a gustar si os ha gustado todo este tipo de juegos y las aventuras gráficas, así que con buena historia y algunos giros, así que venga, pues a por él si os apetece. Muy bien, amigos, pues nada, vamos a ir con la zona de debate y vamos a empezar hablando con un tema que bueno, pues que toca, ¿no? Y que después de pasar de hacer el repaso de 2020, pues yo creo que toca hacer repaso a 2021, porque creemos que va a ser un buen año, ya lo hemos dicho al principio, creemos que quizás, pues si no igual, pues por lo menos, hombre, nos sorprendan algunas cosas, cosas que esperamos y cosas que eso es lo bueno, el apartado de los sleepers, ¿no? Lo que luego decidimos a final de año, juegos que nos sorprendan, aunque está claro que algunas propuestas pues son apuestas seguras, así que chicos, pues nada, hacemos una ronda y vamos destripando un poco los videojuegos que más esperamos de 2021. Pablo, empezamos contigo si te parece.
Vale, pues yo, hombre, no sé si saldrá en 2021, creo que estaba fechado, pero de los que más tengo ganas de que salga es el God of War. Pero mira, voy a tirar por el Horizon nuevo, que ese sí que está confirmado en 2021. A mí me gustó muchísimo el anterior y la expansión que salió después está en el hielo y tal. Y tengo muchísimas ganas de ver qué hace esta gente con la Play 5.
Horizon. ¿Te gusta, Anya?
Horizon Forbidden West. Sí.
Yo no lo espero demasiado. No sé, soy de los pocos que no lo esperan demasiado. Técnicamente es una pasada, eso sí es verdad, ¿eh?
Sí, brutal.
Yo solo tengo ganas al Horizon 2, pero no lo tengo muy claro si saldrá este año. No recuerdo ahora si había fecha. ¿Había fecha?
Sí, lo confirmó. A ver, te lo digo ahora mismo, pero lo confirmó en el CES Sony.
Ah, pues no me.
Ayer
no,
que
lo vi. Vale.
Desde luego Horizon pues puede ser uno de los puntales, ¿no? De lo que sea PlayStation 5 para despegar, ¿no?
Este juego desde luego será un vende consolas en la Navidad, ¿eh? O sea,
sí, campaña
navideña de este año, pum.
Yo creo que sí, que es un vende consolas seguro. De hecho, pues hombre, quizás será muy pronto para juego de lanzamiento porque hay que pulir muchas cosas, pero es un juego importante. De estos que te hacen comprar una consola, ya lo estás diciendo.
No, sí, pero además es un juego que Guerrilla suele mimar bastante los lanzamientos, entonces son bastante pulidos.
Sí, y además no deja de ser una segunda parte, con lo cual tampoco no es lo mismo que lanzar una IP nueva, que tiene muchísimo más trabajo que retocar algo que ya tienes hecho, mejorarlo y meterle pozos de historia o lo que sea.
¿Ves? Pues ahí tenéis la razón de por qué Killzone no está ya pues en desarrollo ni nada. Ahí tenemos.
Porque están siendo reentrados en el.
Claro. Pero oye, claro. De todas formas podrían dividirse, ¿no? Como no sé si tendrán recursos para ello, como Naughty Dog hizo con The Last of Us y Uncharted. ¿Quién sabe?
Ay, no sé. Mejor que se centren. Sean las cosas más pulidas.
Bueno,
sí,
Anya.
Sí, yo también lo prefiero.
Cuéntanos, Anya, venga, ¿cuál es uno de tus esperados?
Uy, es que tengo muchos.
Claro, vamos haciendo ronda y vamos diciendo.
Vale, bueno, pues a ver, ahora mismo empezamos con uno que está a punto de salir ahora mismo, es The Medium, que sale el día 28, que la verdad que lo que me llama la atención es que, aparte de que me apetece ahora mismo algo de terror, me encanta esa idea de que sean dos planos, es como uno de luz y oscuridad, por resumirlo así rápido, y la verdad es que esto de llevar como dos personajes y dos mundos a la vez me explota un poco la cabeza y tengo muchas ganas de ver en gameplay real y ver como si realmente funciona o si es lo que espero, básicamente. Pero bueno, la verdad es que promete, al menos para mí.
Sí, este juego de Medium tampoco hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? Porque nos pensamos que es un triple A y de triple A no tiene
no,
nada,
no, ¿eh? no lo veo yo como un triple A tampoco, ¿eh? Lo veo así un poco normalillo. De hecho, tampoco espero que tenga una gran duración ni nada. Yo creo que si dura 8 horas me doy por satisfecha, ¿eh? De hecho, espero que sea corto relativamente. No espero que no lo alarguen mucho.
Claro, es que esto no es un vende consolas, es un juego exclusivo que puede estar muy bien, que puede ya rellenar. Es un juego tipo, pues eso, de perfil medio que rellene catálogo, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, sí, exclusivo, sí. Bueno, también sale en PC, pero sí, sí.
Bueno. Sí, de exclusivo de Microsoft, ¿no? Windows
sí,
y...
Ya podemos decir que PC y 360... Bueno, 360, perdón. Microsoft, pues ya van de la mano, o sea que... Pero sí, es verdad
es
que...
Es un ecosistema.
Es un ecosistema. Es verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Este juego. A mí me llama la atención. A mí los survival y todo esto me gusta mucho.
Uh-huh. Y la ventaja que, bueno, como está con Game Pass, pues se prueba fácil y ya está.
También es verdad. Encima es de día uno, o sea que...
Bueno, pues yo voy a decir Halo Infinite. Venga, vamos a Nia, que tenemos ahí este Halo pues esperando. Yo creo que va a salir este año, vamos, seguro, ¿no?
En noviembre seguro, vamos.
Esperemos que no se retrase. Pero
esperemos que no.
Yo creo que va a ser el Halo definitivo, me parece, pese a todo lo que ha llevado de polémica atrás, todos esos bajones, todos esos retrasos también, y esas historias que ha tenido con los memes, pero yo creo que Halo Infinite,
pobre
pues,
Craig.
Joder, pobrecillos. Pero yo creo que sí, que además va a dar otro empujón a Series X, a Series S, y yo creo que va a ser ese juego por el que te decantes para comprarte... Pues si así lo prefieres, una Series X, ¿no?
Y además que va a ser la prueba de fuego de Series X en realidad, porque si este juego no vende ya la consola, ya pocos lo harán, ¿eh? Halo es una religión, mantiene a los fans esperando aquí que nos tienen comiendo la mano, y el problema, tanto para bien para mal, es que se la juegan, ¿eh? Se la juegan totalmente.
Sí, yo creo que sí, se la juegan mucho, pero por eso precisamente creo que no van a fallar.
Eso espero. Lo único es que, de hecho, en un principio parece que en noviembre sí que tendríamos la campaña, pero que para multijugador tendremos que esperar, ¿no? O algo así, habían rumores.
Sí, parece que
multijugador ya han anunciado que es free to play, o sea que...
Sí, lo cual me parece un acierto, la verdad.
Sí, con micropagos solo estéticos y free to play y ya está. Yo lo único que espero es que lo retrasen las veces que sea necesario, pero que salga...
Pulido, por favor.
Sí,
que salga un juegazo, vamos. O sea, sacar un juego a medias para... Es que yo no sé si... No creo que les compense, y menos con una saga tan emblemática.
No. Es que si lo hacen mal, les hunden. O sea, que... No tienen margen de error.
Siempre partiendo de que tenga calidad, eso está claro. Pero, vamos, yo creo que es su buque insignia. Si con Halo lo haces mal, ya mal empiezas.
Yo con que sea mejor con el que el Halo 5 Guardians, yo, sobre todo campaña, yo me doy por satisfecha, ¿eh?
De todas formas, ¿no veis aquí un cruce entre plataformas? O sea, si al ser free to play los de PC se metan también, ¿cómo lo veis?
Sí, seguro. De hecho, en el Master Chief ya hay crossplay.
Por eso digo. O sea,
sí, yo lo veo genial siempre y cuando dejen separar, como pasa con el Call of Duty, ¿no? Que tú puedes elegir jugar solo con gente con mando y ya está.
Uh-huh. Lo hemos dicho muchas veces, no es lo mismo jugar un FPS con mando que con ratón, ¿eh?
Hombre, no, mientras para yo hago nada. La torreta para girar, tú estás reventándome.
Claro, somos un tanque, súper lento. Bueno, pues venga, Pablo, seguimos.
Pues mira, yo uno de los que está confirmado que sale también en marzo para Play, este es exclusivo, es el Kena, Bridge of Spirits. Le tengo muchas ganas porque no sé, me parece precioso el juego y tiene una pinta estupenda. No se ha visto mucho, no sabemos muy bien de qué va, pero no sé, tiene algo que me hace tener ganas de jugarlo, y encima es de los que está aquí cerquita ya, porque si sale en marzo.
Sí, ya lo vimos en la presentación, ¿eh? Cuando lo vimos en esa presentación de la consola nos llamó la atención, ¿eh?
Sí, y ya han confirmado ahora en el CES que sale en marzo, Con lo cual, pues nada, esperar a que salga.
Sí, Anya, te has quedado con ganas. Venga, escupe.
Ay, sí, pero... No, sí, tengo ganas también de jugar al Kina, la verdad. Es que tiene pinta bien. Es así como juego bonito en plan Ori y se ve bien. Le tengo ganas, lo tengo apuntado.
En plan Ori. Curioso eso.
Bueno, lo digo por el tema de que es así como bonito.
Sí, está bien. Ojalá que salga en plan Ori. O sea, buena historia. Bueno, artísticamente precioso. Ojalá que sí, desde luego. A mí me gustaría mucho. Sería el Ori de PlayStation, ¿no?
Bueno, sí, tiene exclusiva temporal, pero sí.
Temporal, sí. Venga, Anya, cuéntanos, ¿cuál más tienes ganas de este 2021?
Pues otro juego que tengo ganas es Deathloop, que es de los mismos de Dishonored, ¿vale? Que en principio sí que es exclusiva de PlayStation 5, ahora no sé si es temporal o qué, porque ahí ya tengo un jaleo. Pero la verdad es que tengo ganas de jugarlo, parece bastante interesante, aunque es una estética cel-shading un poco rara, no sé. No sé si habéis visto algo, lo anunciaron en el E3.
¿Cuál has dicho? ¿Cuál?
Deathloop.
Ah, sí, hombre, ya, sí. No quiero quitarle ilusión, pero bueno, a mí es que los juegos estos creo que son los de Prey y Dishonored, ¿no? Los Arcane, sí. Arcane Studios, sí. ¿No?
Exacto. Qué pereza de juego. Madre mía.
¿No te apetece?
Vamos, se ha metido Nacho para decir que pereza, desde luego.
Vengo para esto y me voy. No,
venga.
Me quedo. Venga, pues sigue, Nacho, cuéntanos, ¿qué te parece? ¿Te da pereza por qué? ¿No te gusta?
Es el típico juego. Bueno, en primer lugar, buenas tardes o buenos días a todos nuestros queridos y nuestras queridas oyentes. Disculpa del retraso. Me parece que el Deathloop es el típico juego de 7. O sea, yo lo veo un juego de... O sea, que luego ojalá me calle en la boca y salga un juegazo.
Ah, pero eso es que como si un 7 fuera malo.
Pero ya sabes a lo que me refiero. Es el típico juego...
De relleno de catálogo, ¿no?
Exactamente. Ese juego que vemos enseguida en el Game Pass y en el... No, en el Game Pass no. En el juego del mes. En el Plus y en el Gold.
Le está quitando toda la ilusión a Anya, que venía ya con su papelito apuntado y ponía Deathloop en segundo lugar. Y le estás quitando todas las ganas.
Pero que demás, si le estoy diciendo que lo va a tener gratis ahí, ¿qué más se le puede pedir? Oye, hay juegos de esos que luego te dan la vida.
Sí,
o sea, sí. Sí, el tema es que a mí me han gustado los juegos de esta gente, pero el tema de este multijugador y tal, ya, no sé, me tira patas, porque a mí los Dishonored me gustaron mucho.
¿A ti, Anya, te gusta, sí, Anya, por el o sea, por la estética, por la ambientación? Porque qué es lo que más te llama de Deathloop?
A mí lo que me llama la atención es la ambientación. Momento. También la estética es, bueno, la estética no la veo tan innovadora en realidad, pero lo que es la ambientación sí que me ha traído. A menos, viniendo de Arcane también tiene su punto a gamberre y demás. Espero algo así, ¿sabes? No tanto como Borderlands, pero que ya me imagino que no. Lo digo por el tema de gamberrismo y quiero creer que irán por ahí un poco los tiros, pero bueno, veremos.
Es que es eso, que lo veo más cercano a Borderlands que a Dishonored.
Sí, es que...
Bueno, eso no es malo.
Pero ya veremos.
Ya veremos.
Lo jugaremos y opinaremos.
Bueno, venga, Nacho, ya que has venido, no sé si tienes apuntado por ahí alguno de tus más esperados 2021. Venga, seguimos contigo y si no, pues...
Yo lo que más espero es la skin del Fortnite de Krev.
Me cago en haberte dejado ahí en el limbo, macho.
Moteo.
Yo he venido a
hablar de tu libro.
No. A ver, yo tengo un problema de verdad serio.
Pero
tengo un problema de ilusión con la Next Gen, serio, y es que no encuentro un juego ahora mismo que me ilusione en el futuro cercano, ¿vale? Bueno, miento, solo hay uno, pero lo voy a decir ahora. Quiero decir, yo veo que hay como una supersaturación de juegos demasiado largos. Yo echo de menos un Uncharted, ¿vale? Que tú cogías, lo jugabas, echabas tus horas, no te complicaba mucho la cabeza, te divertía muchísimo, veías una historia guay, además una historia no muy sesuda, y te estaban bien de duración y guay. ¿no? Era un típico juego que desestresaba muchísimo jugarlo. Y sin embargo, ahora todos son mundos abiertos de no sé cuántas mil horas. Los Assassin's Creed, que a mí la saga de Ezio, siempre diré que cada Assassin tenía la duración perfecta. Ahora el Valhalla se me está haciendo eterno. Eso no, no hay quien lo acabe. Sí. Enorme. Y además todos los juegos con bugs, enseguida te salta un bug, entre que son larguísimos, que todos están llenos de bugs. Que al final, lo que te juro... Que me ha hecho una ilusión tremenda el anuncio del Indiana Jones de hoy. Te lo digo en serio. O sea, puede que haya pasado a ser de los top de juegos que más me apetecen por ese concepto de juego aventurero, simple, simpático, que yo me pueda pasar sin tirarme.
Bueno, pero ese veremos a ver, horas. Cuando cae. A ese...
Ya.
Entonces, largo.
Entonces yo. Hay, bueno, ¿queréis que diga ya los dos o digo uno y luego en ronda digo otro?
Pues dices uno y luego hacemos la última ronda, venga.
Vale, pues el juego que más que más estoy esperando así en ese Val, la segunda parte del Jedi Fallen Order, que es el típico juego que está anunciado.
¿Sí?
Todos sabemos que, o sea, todos pues sabemos que lo están haciendo.
El 39 de diciembre,
a mí me encantó,
¿no?
El 1.
Sí. Es el típico juego que todos sabemos que están haciendo, está anunciado, pero no tenemos ni el teaser. Pero están ahí. Y a mí es que el 1 me encanta.
Pero eso no va a salir este año.
Pero hablamos de juegos de 2021, ¿eh? No te vayas más allá.
Yo soy un optimista.
Me cago
esto
en
se
Dios,
presenta. Vamos a ver. No, es que os habéis olvidado que tú esto...
que trabajas en Electronic Arts, ¿no? Y que tienes algún enchufe.
Pero tú esto... Bueno, es cierto que Electronic Arts... Enseguida te sacan el vídeo ese con dos concept arts ratillas, ¿sabes? El típico vídeo que salen como dibujando. No sé si os acordáis.
Pues ahora
eso
mismo
lo hizo Ubi.
Ahora mismo no.
No, Electronic Arts. No, anda que no llevo yo E3 tragándome vídeos del Mass Effect de dibujitos. Tenemos a nuestros artistas.
Ah, bueno.
Y el Dragon Age.
Y están también publicando ahora el Dragon Age 4, ¿verdad?
Sí, bueno, eso sí. Exacto, eso sí. Están con el Dragon Age, sí.
Con Serap.
Bueno, fíjate si Nacho ha entrado con ganas, que se ha caído el solo. Fíjate.
Ha entrado. Se ha pegado. Es que es normal.
Ha metido aquí. Ha metido petardos por todos sitios. Ha dicho un juego de 2030.
La censura.
Ah, vale.
Nada.
Y ahora la sí
censura,
cae.
Censura. No. Lo que os venía a decir es que ese juego. Puede pasar, porque de hecho yo creo que este año vamos a tener más juegos de los que creemos, ¿vale? Porque ahora mismo no hay mucho juego anunciado para este año, es cierto, pero hay un E3 de por medio y el año acaba en Navidad del año que viene. Entonces yo creo que ese juego puede salir este año.
Ojalá, no, sí, a ver, fuera de coñas, ojalá. Pero lo que pasa es que yo lo veo complicado porque...
Pero no creo, ¿no?
Vamos. Estoy contigo,
¿hay un E3 de por medio?
Ay, pero es que, bueno, vamos a ver, el E3 sale en junio...
Ya lo lanzo en pregunta porque veremos.
El E3 en junio, aunque sea en forma de pues online, ¿vale? Imaginaos que todavía no tenemos esa normalidad para hacer, que va a ser que no, pero bueno, imaginaos, ¿vale? Anuncias con un teaser o un tráiler este juego... ¿Lo veis para finales de año? Yo lo veo complicado. De verdad que ojalá no te equivoques, ¿eh? Pero...
Hombre, es que si no...
Se puede marcar un Fallout 4. Que llegó BTS, todo el mundo sabía que lo estaban haciendo. Estaban de tapadillo. Cuando llega el E3 y te dicen, en noviembre lo tenéis. ¡Pum!
Yo creo que, además, creo que puede coincidir con la película. Toca el año que viene película de Star Wars, me parece.
No, que va. No. Eso sí que no.
No estaba anunciada la de... Ostras, está de... Oh.
Lo que viene es un montón de series.
La serie de Boba Fett, siete y después series. Mandalorian 3.
Sí. Viene Boba Fett, Mandalorian
3. Y la de Kenobi, ¿no? La de Kenobi, tío.
Eso va a ser serie ahora. Miniserie de 6 capítulos. Bah. O de 7 capítulos.
Lo decía porque todo podían aprovechar el tirón, ¿eh? Bueno, que nos estamos roscando con Nacho. Venga, Nacho.
Perdón.
Ya está, venga. El Fallen Order 2, ¿no?
Sí, y si no, el God of War. Que tampoco sé, creo que pone 2021 por
en
ahí.
En teoría es 2021, sí, pero yo creo que pues también...
Ese sí te lo compro yo, ¿eh?
Pues a hay más posibilidades de que salga el Jedi Fallen Order.
Venga,
que el
God of War. Venga, no te compro eso, no lo creo. Podemos apostar, pero yo creo que más God of War creo que va a salir antes que Fallen Order 2, que ni siquiera hemos visto, al menos hemos visto un teaser de God of War.
Bueno, sí, bueno, hemos
letras.
Visto
un logo, sí. Se llama Ragnarok.
Ragnarok.
Bueno, pues entonces cambio a God of War Ragnarok.
Vale. Venga, bien.
¿Pero quieres comentar algo de Ragnarok o no?
Pepino de juego.
El GOTY este año.
El GOTY. De...
Si sale, el GOTY.
Hombre, ese cuando salga es GOTY, está claro. O está entre los GOTYs.
No, es que de verdad que el primer God of War es de esos juegos que a mí me flipa. O sea, lo que estábamos hablando, tiene cosas de mundo abierto, pero no es un mundo abierto gigante de estos horribles que no te dejan tiempo para vivir. Es un mundo abierto, lo suficientemente abierto, asequible, con una historia lineal, muy guay.
Chico.
Yo, vamos a ver, yo ese God of War es que me encanta, vamos. Yo cuando salga es uno de los más esperados. Ojalá que salga para 2021, este año. Yo lo veo también muy complicado, yo lo veo más inicio de 2022.
Es que no me creo que vaya a salir en 2021, pero aún claro. Así, Josh, el anterior creo que es de mis juegos favoritos de la generación, y de los que más me apetece ahora, pero vamos, con diferencia.
Este, Nacho, yo sí que lo veo para un E3 anunciar un gameplay o un tráiler así un poco más decente, o un tráiler más decente, mejor dicho, y luego un gameplay a finales de año e ir ya pues dejando la pista para 2022, me parece.
Yo también, o sea, yo creo. Además, este juego es el típico que si lo retrasan todo el mundo dice, bueno.
Claro. O sea. Venga, pues ¿alguno más? ¿Quieres decir tres? Ya, si quieres te dejo que, además, si quieres
que presentes y termines todo. Para la segunda ronda. Vale, tengo otro para la segunda ronda.
Venga, que yo el que te voy a decir te va a gustar. Venga, si os gusta Left 4 Dead, le tendréis ganas. Yo no sé cuántos años llevo yo esperando, joder, pues desde que acabó el Left 4 Dead 2. Años esperando el Left 4 Dead 3, por favor. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis?
Algún día.
¿Que no hacéis un Left 4 Dead 3? Pues bueno, pues la única opción que tenemos los fans de Left 4 Dead pues es este nuevo Back 4 Blood de Turtle Rock Studios, que son los creadores de Left 4 Dead, y que en principio pues se espera para mediados de año de este 2021. Es un juego, pues, bueno, si no lo conocéis, habíamos visto un tráiler anuncio, es un juego de terror y supervivencia, es un online, y bueno, pues tiene una pinta brutal, es que a mí me huele a Left 4 Dead que tira para atrás. De hecho, pues ya digo, los creadores son los Turtle Rock, perdón, que son los creadores, así que ganas muchísimas de un online potente, de un multijugador estable... De mucha variedad, de mucha acción, sobre todo de zombies, de noche, de esa estética. Joder, es que cada vez que me acuerdo del Left 4 Dead se me ponen los pelos de punta. O sea, esa neblina, esa chispa de serie B que tienen esos juegos. Madre mía, como esos vicios y esas risas no me he echado yo pues en años jugando a estos juegos,
Fran, pues quítate el mono, que el día 14 hay una semana gratis del Call of Duty Zombie y se da un airecillo.
¿Qué me dices? ¿Sí?
Sí, sí. Del Call of Duty, el modo Zombie del Call of Duty nuevo es, pues eso, en equipo 3-4, sobrevivir oleadas y activar mecanismos y tal, es del estilo.
Qué guay. Siempre me ha gustado.
Sí, no, a mí el Duty siempre me ha gustado y el Left 4 Dead también, pero si quieres una experiencia más tipo Left 4 Dead, no sé si sabes que parte del equipo que creó el Left 4 Dead cuando se fue, se fueron a hacer el Vermintide, el Warhammer Vermintide.
Sí, lo he jugado, sí, el Vermintide.
Y está el 1 y el 2 y va a salir ahora el... ¿cómo se llama? No sé qué, Busters. Es lo mismo, pero de 40.000.
De hecho, hicieron también...
Este año salen como 6 juegos,
Hicieron también el Evolve. ¿Os acordáis de Evolve?
Sí, pero sea asimétrico y tal, no contra la bestia.
Salió un desastre. Pero es verdad, el Vermintide, sí, yo además lo he jugado con Javi y es un buen juego. Lo que pasa es que a la larga se hace un poco repetitivo porque yo qué sé, vas matando ahí ratas. Y se hace un poco tedioso, pero es que el Left 4 Dead, tío, es que los zombies, si es que los zombies Es igual que la mejor arma de todos los tiempos es la escopeta y el lanzallamas, pues los mejores enemigos de todos los tiempos son los zombies. Donde haya zombies siempre es buen juego.
Bueno, pero en este tiene motosierras y todas estas historias.
Lo probaremos, venga, lo probaremos. Y haremos caso a Pablo también. Venga, Ania, cuéntanos cuáles. Hacemos la última ronda, venga. Otro de tus juegos más esperados para este año.
Bueno, uno de los más esperados, ya que es la última ronda, pues me declino por decir Atomic Heart, que es un juego que llevo esperando casi 5 años desde que fue anunciado en el E3. Y bueno, por si no lo conocéis, buscar vídeos que tenéis en YouTube, tenéis gameplays, tenéis trailers a tutiplén. Es un juego que es una especie de híbrido, para que me entendáis, entre Fallout y BioShock, con todo lo bueno de los dos. Vale. Y bueno, es una compañía rusa que no me acuerdo ahora el nombre, y la verdad es que es un estudio pequeño, pero lo están dando todo. No llega a ser triple A del todo, porque la verdad es que a nivel económico desde luego no lo es, pero están con el Unreal Engine y todo lo que se ve de gameplay y demás me parece brutal. O sea, tenéis, ya os digo, tenéis de vídeos de historia, de gameplay, de todo. Echarle un ojo y ya me diréis qué opináis de él, pero yo desde luego llevo esperando muchísimo por este juego. Este año parece que es el definitivo. Lo bueno también es que es multi, lo tendremos en prácticamente todas las plataformas.
¿Cómo se llama? Perdona, Ania.
Atomic Heart. Vamos, wikiando aquí ahora mismo.
Realmente.
Por el grupo sí que os he pasado.
Ania, es que estos juegos, como no lo conocemos, hay que mirarlos.
Pues de verdad.
Es rol, ¿no?
Sí, es una especie de rol, pero también es de acción, ¿eh? Ya os digo, es una especie de híbrido entre, hablando claro, entre Fallout, lo bueno de la parte de RPG de Fallout, pero con la acción.
Oh, y es el que es, si es que como lo hemos
escuchado tanto juegos, tiempo, ¿no?
A mí se me olvidan, pero este, buah, este tiene pintaza, sí.
Este tiene pinta de sleeper, así que tira para atrás, ¿eh?
Totalmente.
Hostia, ya sé cuál es. Este es el primer juego con el que se anunció el ray tracing, además.
Sí,
¿no?
Exacto.
Sí. ¿O este juego todavía no ha salido?
No, lleva como 5 años en el horno, pero ahora ha salido un tráiler hace relativamente poco, creo que 10 días, o sea, casi para comienzo de año, y se supone que ya este, que cae este 2021, lo que todavía no tiene fecha. Creo que en mayo sabremos ya alguna fecha. O, a lo mejor será una E3, ahora que lo pienso.
Pintaza.
Sí. Pues buena elección, Ania. Además nos has descubierto, nos has recordado este juego que no nos acordábamos de él, la verdad. Y estaría guay.
Quien no lo conoce, que se lo apunte.
Bien, bien. Atomic Heart, corazón atómico, ¿no? Sería más o menos al cambio.
Sí.
Vale.
Hombre, es que tú sabes que todos los rusos, la cabra tira al monte, ¿eh?
Claro.
Exacto.
Yo no quiero decir nada, pero si tú ves los juegos rusos, ahí hay un patrón. No,
hablando de rusos,
no sé qué nos están intentando decir.
Cercanos están los de Pripyat, ¿no? Yo tengo mucha ganas de Stalker 2 también.
Vaya, otro juego atómico de rusos.
Sí. Sí.
Hay un género ahí, ¿eh?
Atomic Russian. ¿Ese es el tuyo, Pablo? ¿El más esperado según?
No. Yo, bueno, lo tengo súper esperado, pero y estaba pensando en decir el Forza nuevo, pero veo que nadie va a decir Elden Ring, y yo es que el Elden Ring es el que más ganas tengo de que salga.
Ese es de los de los Souls, ¿no? De From Software.
Sí, señor, el nuevo juego de nuestro señor Miyazaki.
Otro nuevo sufrimiento.
Con el señor Martin al guión, ¿no?
George R. Martin.
Exactamente. Es que el problema es que se anunció hace mucho tiempo, no sabemos nada de él. Y yo qué sé, lo mismo el George este se ha muerto y lo ha dejado a medio.
Bienvenido al fandom de George R. R. Martin.
Claro, nos va a dejar con las novelas a medio.
Estamos poniendo velitas cada día para que no mueran.
Y lo peor es que luego se ha comido al Miyazaki y nos deja también sin Miyazaki.
De todas formas, por favor, que le metan historia a estos juegos. Por favor, que le metan historia y carisma a los personajes. Por favor, es mucho pedir.
Se supone que por eso está
mucha más historia de la que parece.
A ver,
Tienen lore. Pero
venga, vale.
Carisma le falta, tío.
Yo entiendo lo que dice Fran. A ver, lo que pasa es que tienen un estilo de narrativa diferente. O sea, es cierto que si no entras, no entras, y que la historia en sí de los Dark Souls es malísima. O sea, quiero decir, la de Bloodborne está chula, pero la historia de los Dark Souls es muy mala.
Pero no digo, Nacho, no digo que la historia sea mala. Y entiéndase, que no quiero decir que la historia se pueda mejorar ni nada. Más que la historia, el carisma. O sea, el que tú empatices con un personaje, eso es súper importante al final. Ojo, lo hemos dicho con Twin Mirror. Algo que le dé un toque, un rasgo de lo que sea.
A ver, pues, es claro, que
la gracia de los Souls precisamente es que el personaje es un cualquiera.
Claro, pero es que tenéis que tener en cuenta que en los Souls, Miyazaki siempre reconoció que ellos la historia la hicieron después. Ellos primero planteaban un boss y luego se inventaban la historia que le podían dar. Entonces, es el efecto similar a cuando tú estás jugando con tus muñecos y de repente coges un muñeco que no sabes de dónde viene ni a dónde va y de pequeño tú cogías y te inventabas una historia con ese muñeco, ¿no? Pues aquí igual. Entonces te cuentan una historia de una princesa de no sé qué, de no sé cuántas, que es un no sé qué, y luego el muñeco pues es una masa y deforme que no sé qué, que tiene... O sea, el problema que yo le veo a los Souls es que me cuentan la historia de un mundo que se derrumba, pero yo soy incapaz de imaginarme ese mundo sin estar derrumbado.
Pero es que el problema que tienen los Souls es que no te cuentan la historia. Te dan trozos de ella y tú te la montas. Y yo reconozco que a mí me flipan, pero no me entero cuando termino de jugar el juego de la historia. Me voy a un libro, me voy a un blog, me voy a un... y me la leo.
Entonces me dan la razón.
Son pajas mentales de la gente que cada uno hace la suya.
Pero
y eso lo reconoció Miyazaki, que le gusta que la gente teorice sobre su juego.
Sí, pero la diferencia es que en el Bloodborne sí que lo hizo bien. Porque en Bloodborne sí que te creó algo relativamente consistente. O sea, en Bloodborne sí que hizo la historia antes del juego y se nota muchísimo. Porque ves como algo relativamente consistente ha derivado en lo que tú estás jugando, ¿vale? Aunque haya cosas muy extrañas, pero está todo mucho mejor explicado y tú eres capaz de imaginarte cómo fue esa Yharnam del pasado, y entonces al tú recorrerla y tú desentrañar lo que ha pasado ahí, el misterio, la historia, te como que te incita más a averiguar cosas de la historia del juego precisamente por esa reminiscencia a algo que existía. Mientras que en el Souls es como, bueno, si allá había un tío y unos dragones y un rey...
Yo solo digo que para vosotros es una obra de arte y tal, pero que sería muchísimo mejor, estoy convencidísimo de que, si no para vosotros, para el resto de la gente, que a los Souls, me da igual que sea Bloodborne, me da igual, incluso al Demons, si le dais una caracterización al personaje que tú llevas, pero buena, o sea, al estilo de Last of Us, profundizando en el personaje y siendo un personaje bueno, lo conviertes en un icono de los videojuegos.
Bueno, ahí el Sekiro era sobre un poco esa base, ¿eh? Sekiro era coger la jugabilidad Souls y meterle una historia mucho más profunda, en el sentido de con más guión, más cinemáticas. ¿Sí? Lo que pasa es que era una historia de
Sunrise. Sería otra cosa.
Sí, claro. No, a mí, yo no tengo nada en contra de la narrativa, ¿eh? y del cómo están planteados ahora mismo los Souls. Lo que sí que quiero es que esa historia que hay de fondo, que yo tengo que descubrir, tenga algo más sentido que una cosa rarísima de dragones y no sé qué. O sea, yo quiero que el mundo que yo esté descubriendo sea más como el de Bloodborne. Es decir, un mundo que conforme tú lo vas descubriendo te lo puedas imaginar el cómo era y el cómo ha llegado hasta cómo está. No que tengas que tragar con ruedas de molino, decir, bueno, y estos hicieron rey aquí a un tío que era una masa informe y que les hizo el lío. Pues, correcto.
No, hombre, se hizo una masa informe después.
Ya, bueno, pero que vamos a ver, que quiero decir que bueno, hay algunos jefes que están ahí que
dicen... Venga, Nacho, vamos con tu último, va, que nos hacemos un debate aquí guapo y esto lo dejamos otro día.
El último, fíjate, pensaba que me lo ibais a chafar. He tenido que consultar por si me decís que no va a ser para este año, pero yo creo que vamos muchísimo más avanzado que el God of War y que ninguno de los otros que hemos hablado, y es el Final Fantasy XVI.
Uy.
Yo no. Todo lo que he dicho de los mundos abiertos, juegos largos, no sé qué, no sé cuánta, a la mierda. Ese sí que me apetece. O
sea, ese sí que así me gusta, con criterio.
Ese sí que me apetece. Es que es cierto que, por ejemplo, el Final Fantasy VII Remake me encantó. Me parece un juego con... Me encantó la duración, me lo disfruté como un enano. O sea, me encantó el sistema de combate. Y este nuevo me llama la atención la ambientación, la historia, el protagonista, el... Además, me encanta ese rollo tipo Zelda, de coger a un protagonista de jovencito y ver cómo va, cómo evoluciona y verlo luego como, como destruido por la vida, ¿no? Como, como fatigado. Entonces, me gusta mucho la propuesta de este juego, de una historia de venganza que lleva a un protagonista desde su juventud hasta su madurez, y el tío allí pues pasando... Tiene una duración muchísimo más corta que un Assassin's Creed, pero no, muchísimo.
Bueno, no estoy del todo de acuerdo. Bueno, con el Final 7 Remake sí, desde luego, pero con el Final 15 ni de broma, vamos.
Hombre, si no te pones a farmear a la tortuga esa gigantesca, si tú te pasas la historia, no.
Hombre, si vas en modo run, sí, pero si haces realmente y te metes con los DLCs y con todo, no, ¿eh?
No estoy hablando de DLCs.
Bueno. Bueno, así que nos ha hecho comprarnos el 7 Remake a todos, ya se ha quedado a gusto.
Está guay.
Sí, ahí lo tengo.
Yo, sí, sinceramente, siento chafártelo, pero yo no espero el Final 16 para el 2021, lo esperaría para el 2022, y bien entrado, primero de todo, porque una de las señas de identidad de Final Fantasy es que te explotan en cuanto a información, te meten información a mansalva, y es algo que ahora mismo está como muy mucho, o sea, mucho secretismo, y no lo veo muy compatible. Incluso con el 15, ya veis, estuvimos casi 10 años, ¿vale? Entre que era el versus 13, luego cambió el 15, todos los problemas que hubieron y demás. Pero te saturan de información con los Final Fantasy, entonces lo veo muy difícil.
Objection.
Y luego,
ahora te lo voy a
sí que
robar.
Es verdad que hay un montón de rumores también que este juego estaría relacionado con lo que es la Ivalice Alliance, sobre todo con el Vagrant. Y es que siendo el estudio que son, si es realmente estos juegos están relacionados con estos otros, son estudios y el director que se lo miran todo con lupa. O lleva muchos años en secreto haciéndose el juego, que lo ve difícil después del Final 15 y el Kingdom Hearts 3. O no sé, no me cuadran las fechas.
Hombre, tienes que tener en cuenta... A ver, os voy a explicar el por qué yo creo que sí que puede salir este año. Primero tenéis que tener en cuenta que vienen de darse una hostia increíble con el Avengers.
Sí.
Por lo tanto... Este año fiscal lo han saneado con el Final Fantasy VII Remake, porque si no, no sé si les saldrían las cuentas, pero para el año que viene necesitan algo.
Llegan el Nier y muchos juegos más, ¿eh?
El Nier, eso, no vendió ni el Automata. O sea, quiero decir, son juegos que dan mucho prestigio a la marca, pero no dan cash flow, que es lo que necesitan. Sí. Entonces yo creo que necesitan un juego tocho, si no este, pues no sé, otro que se saquen de la manga, pero necesitan un juego tocho para hacer caja, vamos, ¿no? Para justificar el año fiscal.
Es que y también está eso... Project Atia.
Pero Project Atia está todavía en proyecto, y ese sí, exacto, que es del equipo del Final Fantasy XV, por lo tanto ese sí que está menos, ese sí que está más... embrionario. Pero, mientras que este es del equipo de los que hacen el 14, que es el online.
Sí, lo sé. Lo juego.
Entonces, como es del equipo de los que hacen el online y no hacen, bueno, y relativamente lo último que hicieron fue la expansión de, ¿cómo se llama?
Shadowbringers,
perdón. Pues ahí yo creo que sí que han tenido tiempo para hacer un desarrollo paralelo y llevarlo más o menos en secreto, porque como la ambientación está... Y luego ya hay detalles de su ambientación en la web, que era otra cosa que no sé si has podido ver, Anya, tú que eres muy del lore. Y entonces, quiero decir, ya van dando datitos, ya van dando cosas...
Precisamente por esos datos es que lo que es el fandom estamos pensando que está relacionado con el Vanguard Story, y ahí ya nos estamos creando unas pajas mentales que para qué...
Pero yo creo que este es el típico que sí que para finales de 2021, o sea, lo típico de otoño o invierno,
veremos
sí que podría caer.
Veremos a ver, ojalá.
Madre
que...
Mía, qué optimista.
Ojalá que viene a ser optimista así... hoy... Pero vamos.
Vamos, día uno que estoy.
Es que si no, no sale nada. O sea, este año, el primer juego pepino que salga se lleva el año.
Bueno, yo voy a terminar ya la ronda esta con uno que va a ser pepino. Y que no habéis caído ninguno y que seguro que ahora vais a decir, joder, que sí. Resident Evil Village.
¡Hostia!
Es verdad.
¡Hostia!
¿Está confirmado para este año?
Sí, hombre.
Joder.
Este sí, además,
sí, tiene fecha y todo, ¿no?
Hemos dicho hace un momento
se ha filtrado entero.
Que tenemos tenemos aniversario de la saga y esto cae, pero vamos, pues está clarísimo. Además, de hecho, si es que me parece que se anunció también con fecha. Es que Anian, ya no sé si tenía fecha fija, ya no sé con día exacto, pero
2021, no pone fecha.
No tiene fecha. ¿Fecha?
Vale, pues vale. Es un juego que bueno, ya vimos con el 7, pues que es una pasada. Que el cambio le ha sentado muy bien a la saga y que el 8 pues promete mucho más con este tráiler que vimos, Hombres Lobo y tal. A mí me llama mucho la atención, siempre la saga Resident Evil me ha gustado y el cambio me ha gustado, ya sea pues en primera persona o en tercera persona, me gusta. Así que pues es uno de esos juegos, como me gustan mucho los survival, pues uh-huh, que espero un montón. No sé si vosotros le tenéis ganas, pero es un juegazo, esto es un pepinazo, de 2021.
Sí, le tengo ganas y además, lo siento si a alguien le molesta lo que voy a decir, pero hay una de las cosas que sí me alegran del desarrollo de este juego, es que se han centrado ya en las plataformas nuevas, tanto en la Play 5 como en la Serie X, y han dejado de lado las anteriores. Que ahora mismo, para lo que ya tendríamos que ir dando el paso a la nueva generación, y que hayan dejado atrás las generaciones anteriores me parece un adelanto, porque al menos se pueden centrar en que salga sobre todo pulido y que puedan exprimir ya las consolas y que las podamos disfrutar.
Estoy de acuerdo, es un lastre al final. Si es que las generaciones es lo que tiene, le caiga
que ya sé todo,
a quien le caiga.
No, que yo, todos los problemas que hay de distribución y todo, claro, y que es complicado, pero es que tenemos que empezar a dar este paso y tenemos que ir mentalizándonos, porque si queremos tener juegos buenos, bonitos, buenos gráficos y demás, pero es que tenemos que hacer un sacrificio por nuestra parte, y en este caso es este.
No, y además, hay gente como yo, por ejemplo, que lo que queremos, o sea, yo todavía no tengo una Play 5 o una, o una Xbox Series X. Y es porque... Claro, es que iba a decir Xbox X, ¿no? Porque es Series X, pero bueno, da igual. Esto es anagrama. Es que ni el anagrama... Creo que el anagrama está puesto a propósito, fíjate. Pero creo que lo que necesitamos, gente como yo, son precisamente juegos que nos hagan dar el salto.
Claro.
Sí, que no salgan en la anterior y ya está.
Claro.
Que
no de peso para que juegues y que solamente lo tengas aquí.
Claro, pero no solo, no por el hecho de que me obliguen, sino de que me ilusionen. Que yo coja y diga, joder, qué guapo está ese juego, qué ganas tengo de comprármelo. Y vaya y me compre la Play 5 con el juego y con tal. Eso es lo que yo necesito. Porque precisamente eso es lo que veo que me falta. Que veo este año, lo veo un poco un erial, en el sentido de que no veo ningún juego así a futuro que yo vea y diga, guau, este pepino, day one. No, porque los que veo demasiado buenos, los veo como que no sabemos nada de ellos, estilo God of War y tal. Y el resto los veo todos como de, sí, jueguecillo, pero estos pepinos así como el Resident Evil, la verdad es que son muy necesarios, Fran.
Yo es uno de los que más espero, así lo he dicho y así lo hemos dejado aquí constancia. Luego veremos al final el repaso, ojalá, de 2021, si han sido pues decepciones o no, esperemos que no. Como también esperemos que, bueno, que esperamos que os haya gustado el programa de hoy, que creo que al final... pues los hemos alargado demasiado y podríamos hacer un debate aparte aquí con todos los temas que proponemos, pero bueno, eso lo dejamos para el próximo programa. Así que, amigos, vamos a ir despidiendo y vamos a ir cerrando ya el 251. Anya, lo hacemos contigo y cuéntanos, ¿a qué vas a jugar estos días?
Pues si los bugs me lo permiten, pues sigo puliendo el Valhalla y esperando pasármelo ya en cuanto pueda. Y bueno, a ver si sigo también con los demás que tengo pendiente, el WoW, que le tengo aquí un poco aparcado gracias al Valhalla. Así que bueno, básicamente esto.
O sea, juegos cortitos, ¿no? Sí, cortitos.
Sí, cortitos.
Yo con un juego de esos tengo para todo el año. ¿No, Pablo Moreno? ¿Tú cómo lo llevas?
Pues yo esos juegos los tengo que dejar en descanso. Luego los acabo retomando, pero es que si no, tanta paliza me mata.
Yo sé que tú te vas a poner la gorra, te vas a poner la camisa de cuadros.
Bueno, deseando estoy.
La cerilla en la boca caña. Y las gafas Ray-Ban y vas a tirar del
caña al volante para seguir por mi mundo con el camión. Pero, además,
ahora,
pero bueno, esos a ratitos.
Ahora tienes faena, ¿no? Con el SnowRunner, porque tienes que quitar mucha nieve.
Sí, inundaciones y de todo, hay que reconstruir.
Muy bien, le vas a dar a ese y alguno más, ¿no?
Sí, estoy terminando The Evil Within, que los tenía pendientes y he pasado ya el juego y ahora estoy con los DLCs. Y seguramente la semana que viene empiece el Final Fantasy VII Remake, a ver qué tal está.
Bueno, muy bien, siguiendo los consejos de Nacho. Nacho,
va a encantar.
Nos vamos. Nos ha gustado que entres al final y cuéntanos a qué vas a darle tú estos días.
Pues mirad, estaba tan desesperado con juegos interminables, porque es que de verdad que he empezado demasiados juegos interminables, que me he puesto el Wolfenstein New Order.
Guay.
Porque por aquello de la anécdota que os comenté de que tengo el PlayStation Now un añito, ¿sí? Pues digo, bueno, pues vamos a ver qué hay por aquí. Y dice, ¿dónde? Wolfenstein New Order. Que entra bien. Y que ahora además justo está de moda porque son el mismo equipo que va a hacer el Indiana Jones. Entonces he dicho, pues voy a jugarlo. Y ahí estoy, un shooter tranquilito, un pasillo así, pasillero, pim pam, relajadito, matando nazis, todo guay. O sea, muy guay. Luego también le estoy dando, yo sé que tú odias esto, pero yo le estoy dando al Fortnite. Tengo ya la skin del Mandaloriano con todo el Beskar. O sea, ya, y con el Baby Yoda y todo. Te he dicho un pro player. Y luego también, Fran, creo que voy a volver al Insti y voy a retomar el Persona 5.
Madre mía, pero te faltan horas, tío.
Menos mal que he estado con juegos cortitos.
Claro, es que, no, pero el Persona es que, ¿sabes cómo me lo tomo yo? Como si fuese un anime que yo me voy viendo sagas. Entonces, cada palacio es una temporada. Entonces, sí. Yo dije, bueno, me voy a hacer una... Entonces ahora pues me voy a hacer una temporada más del Persona. Es una serie que me voy viendo por temporadas.
Otros juegos cortos, ¿eh? Como tú dices a Anya, pues juegos cortos, ¿no?
Sí. Está bien. Primero me acabo el Wolfenstein para poderme haber acabado un juego, para decir, mira, me he acabado un puto juego y luego ya.
Muy bien, pues yo seguiré dándole, a ver si me termino ya, estoy rematándolo, Red Dead Redemption 2, uf, qué juegazo más bueno y qué pocas ganas tengo de terminarlo.
Sí. Otro cortito.
Sí, otro, pues que a mí me duran tanto que ya me lo tomo como, vamos, como una carrera de fondo, pero ya le queda poco. Ni No Kuni 2, que me está pasando lo mismo, que ya me queda poco también, que es un juego que tenía aparcado, ya lo voy terminando. Y poco más, a ratos cortos, fíjate, tenía por ahí el Thomas Wasalon, que no sabía que, creo que lo habían dado por el Plus, y cuando tengo muy muy poco tiempo me pongo con los cuadraditos y me echo un par de niveles y ya está, o sea que fijaos, poca cosa, pero bueno, os lo recomiendo, no sé si lo habéis jugado Thomas Wasalon, pero más sencillo que esto no hay ninguno, parece un juego de Atari.
Sí, está chulo, yo lo jugué en su momento.
Música
está no.
No, yo tampoco.
No, esos juegos hippies no, Nacho.
No quería yo decir, pero...
Bueno, pues nada, chicos, aquí lo dejamos. Así que nos oímos en el siguiente programa. Gracias por escuchar un programa más GameStar. Y nada, pues que paséis feliz semana de juegos a todos. Nos oímos en el 252. Hasta luego. Chao.